Padre nuestro, tu palabra es lo que necesitamos como iglesia. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es aquella que nos edifica y nos santifica. Y tu palabra, Señor, es la que puede cambiar corazones, la que puede renovar mentes. Así que te rogamos que hables con poder a través de tu palabra. Señor, que tu palabra mueva a las naciones, que tu palabra mueva a los jóvenes para salir a las misiones y a dar su vida y entregarlo todo por proclamar el Evangelio. Que tu palabra edifique no solo a nuestra iglesia hoy, sino a todas las iglesias que se reúnen en tu nombre a escucharte a ti. Así que, Señor, habla en esta mañana, que sea tu espíritu hablando a nuestros corazones. Y que no sean palabras de hombres. Señor, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. La arrogancia es como el pez globo. Además de ser muy peligroso por su veneno, se caracteriza por la capacidad de inflarse. Cuando el pez globo se siente amenazado, lo que hace es triplicar su tamaño al ingerir grandes cantidades de agua y aire. Deforma su cuerpo de una manera que queda así. Sin embargo, la realidad es que el pez vuelve a su tamaño original. No es que aumente de peso, no es que tenga más fuerza, simplemente aparenta ser más grande. Y así también es la arrogancia. Ante la inseguridad quiere aparentar más, tiende a ser superior a los demás, quiere estar en primer lugar. Y esto es precisamente lo que Pablo quiere evitar que suceda en la iglesia de Corinto. Pablo tiene un propósito en Primera de Corintios 4. Su propósito es que ninguno de los corintios se vuelva arrogante, de que ninguno se infle como un pez globo. Así que vayamos a Primera de Corintios 4, leamos versículos 1 al 13 e identifiquemos este propósito que es el centro de nuestro pasaje. Voy a leer 1 Corintios 4, 1 al 13, y vamos a identificar ese propósito que es el centro de nuestro pasaje. El título de este sermón es Inflados como globos. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces, cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed. Andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser, hasta ahora, la basura del mundo, el desecho de todo. Si lo notaron, es en el versículo 6 donde Pablo escribe de manera explícita cuál es su intención al volver a aclarar quién es él y quién es Apolos. Y es en el versículo 6 donde también deja claro un propósito adicional que es esencial para alejarse de la arrogancia. Miren lo que dice nuevamente el versículo 6. Esto, hermanos, es decir, todo lo anterior, los versículos 1 al 5, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. De alguna manera, este pasaje nos va a enseñar a no sobrepasar lo que está escrito y a no volvernos arrogantes. Ese es el propósito de Pablo. Y ese también es mi propósito en esta mañana. Mi propósito, hermanos, lo que quiero es que ustedes, al creer y al vivir la siguiente verdad, se alejen de la arrogancia que todos nosotros tenemos acá. Si usted es consciente de que es arrogante, necesita escuchar esta verdad. Si usted no es consciente y dice, yo no soy arrogante, aún más necesita escuchar esta verdad. Un cristiano arrogante es una contradicción. Una iglesia arrogante no es saludable. Por eso, hermanos, creamos y vivamos la siguiente verdad. Permanecer en la palabra nos aleja de la arrogancia. Permanecer en la palabra nos aleja de la arrogancia. Es una verdad sencilla, pero muy eficaz. Si permanecemos en la palabra, nos alejaremos de la arrogancia. Pero ¿cómo se ve esto en la práctica? Aún no sabemos cómo se ve esta verdad en los versículos 1 al 5 o en los versículos 7 al 13. Lo único que sabemos hasta el momento es que el versículo 6 es central para este pasaje. Así que voy a demostrarles que permanecer en la palabra nos aleja de la arrogancia, principalmente en dos direcciones: hacia la iglesia y hacia nosotros mismos. Vamos a ver la arrogancia eclesial, versículos 1 al 5, y la arrogancia personal, versículos 7 al 13. Empecemos con la arrogancia eclesial. Desde el capítulo 1 hemos estado viendo que los corintios están divididos, que tienen favoritismos. Yo prefiero a Pablo, yo prefiero a Apolos, yo prefiero a Cefas. Después pasamos al capítulo 2 y hemos visto que estos celos y discusiones, ¿qué demuestran? Inmadurez. Lo único que demuestran es que son como niños. Y ahora Pablo nuevamente menciona a Apolos y a él. Este ya es el último argumento para dejar este tema claro. Él lo que quiere hacer es que de una vez por todas aprendan a no sobrepasar lo que está escrito y no se vuelvan arrogantes. Así que prestemos mucha atención porque ya después en la carta no vamos a ver más sobre este tema. Este es el último argumento de Pablo. Entonces voy a mostrarles que no deben sobrepasar lo que está escrito y que no se vuelvan arrogantes. La pregunta es, ¿qué es lo que está escrito? Respuesta: la Biblia. Las Escrituras. Aquí entran los textos que Pablo ya ha citado. El que se gloría, que se gloríe en el Señor. Ese fue el texto que citó de Jeremías 9. Pero también entra lo que Pablo está escribiendo a través del Espíritu Santo. Los corintios deben aprender a no sobrepasar nada, absolutamente nada, de la Escritura. Pero ¿cómo lo estaban sobrepasando? ¿Cómo estaban sobrepasando la Escritura? En los versículos 1 al 5, básicamente lo estaban haciendo al juzgar antes de tiempo. Pablo ya ha sido enfático cómo se deben ver los líderes de la iglesia, pero miren nuevamente el versículo 1. Que todo hombre nos considere de esta manera. ¿Como qué? Como servidores de Cristo. ¿Y como qué? Como administradores de los misterios de Dios. Recuerden, No existe siervo en jefe. No existe siervo supremo. ¿Qué existe? ¿Cómo debemos ver a todos los pastores? Siervos. Ahora, ¿qué es lo que se espera de estos siervos? No es escalar hasta llegar a ser gerente de la iglesia como si fuera una empresa, ¿no? Lo que se espera, lo único que se espera de los siervos, de acuerdo al versículo 2, es que sean hallados fieles. Hermanos, ¿ustedes qué esperan de nosotros? ¿Quieren pastores famosos? ¿Quieren que todos seamos como un pastor? ¿O quieren de pronto que el Señor le quite estos pastores y le pongan otros? Nah, ¿cierto? Hermanos, lo que deben esperar de nosotros, ¿saben qué es? Lo único que deben esperar de nosotros, ¿saben qué es? Fidelidad al Señor. Que seamos fieles en lo poco y en lo mucho. Que sea que tengamos 5 o 2 o 1 talento, lo que importa no es quién tiene más, sino que lo que importa es cómo estamos siendo fieles y responsables con lo que el Señor nos ha dado. En lugar de enfocarnos en el talento del pastor, enfoquémonos en su fidelidad. Demos gracias a Dios que ninguno de nosotros, de los 4 que estamos acá, ha sido hallado infiel. Y claro, no significa que seamos perfectos. No somos perfectos. Muchos se dan cuenta que no somos perfectos, pero procuramos servirles con fidelidad al Señor. Si entendemos esto y permanecemos en esto, que finalmente es lo que está escrito, nos vamos a alejar de la arrogancia. Pero si juzgamos, así como lo hicieron los corintios al decidir y afirmar quién es mejor que otro, entonces Pablo tiene una delicada respuesta para nosotros. Miren los versículos 3 y 4. En cuanto a mí, es de poca importancia lo que usted, que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. En pocas palabras, no me importa, ¿cierto? Poca importancia si yo soy juzgado por ustedes. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo porque no estoy consciente de nada en contra mía. Pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. ¿Se dan cuenta de la respuesta de Pablo? Ante esos juicios que finalmente son basados bajo la percepción humana, es de poca importancia. Pero ojo, Pablo no está diciendo en estos 2 versículos que los pastores son intocables, que ninguno puede juzgar a otro porque el que juzga es el Señor. Si fuese así, Pablo no hubiera escrito 1 de Timoteo 5 y 1 de Corintios 5, donde él manda de manera contundente a reprender y a juzgar el pecado, sea del pastor o sea de un miembro de la iglesia. Pero escuche muy bien, lo que se juzga es el pecado. ¿Qué es lo que estaba pasando acá en nuestro pasaje? Los corintios no están juzgando el pecado. Los corintios están juzgando a la luz de su preferencia. Su juicio son gustos humanos que están fuera de la escritura. Por eso Pablo dice y nos dice a nosotros como pastores que no nos debe importar si algunos prefieren más a unos que a otros. Que no nos debe importar si nos comparan o nos subestiman, si nos llaman o no pastores. Eso, todo eso es de poca importancia. ¿Saben qué no es de poca importancia? ¿Saben qué es lo que sí nos debe importar? No sobrepasar la escritura al tomar el lugar de Dios juzgando. Miren el versículo 5. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga. El problema de juzgar, hermanos, el problema de seguir con la inmadurez, de comparar y escoger, de criticar, señalar y sentirnos superiores desde la comodidad de nuestra silla o de las redes sociales, está en que nos estamos adelantando a lo que le pertenece al Señor. Parecen pensamientos o comentarios que no son tan graves, pero este juicio, lo que hacemos al señalar y criticar, lo que está haciendo es inflarnos poco a poco como si fuéramos un pez globo. Es arrogante pensar que nosotros somos los que les dan la alabanza correspondiente a cada pastor. Es arrogante pensar así. ¿Acaso conocemos lo que está oculto? ¿Acaso podemos ver lo que hay en el corazón? Si la respuesta suya es no, entonces, ¿qué hacemos juzgando antes de tiempo como arrogantes? ¿Por qué nos adelantamos a la venida del Señor? ¿Acaso olvidamos que nuestro Señor viene? ¿Se nos olvida que aquel que resucitó y ascendió prometió regresar pronto? Hermanos, esta es la verdad que está escrita. Si permanecemos en esta verdad, nos vamos a alejar de la arrogancia de juzgar antes de tiempo y juzgar lo que no nos corresponde. La palabra dice que Jesucristo es el único juez. La palabra dice que Él se ganó el derecho de juzgar y reinar cuando resucitó entre los muertos. Él es el rey que volverá a juzgar y nos pondrá todos ante su tribunal. Así que permanecer en la palabra es aceptar que nosotros no somos el juez. Es entender que mi opinión no es ley. Es descansar en que el Señor vendrá. Es dejar de criticar y apreciar con humildad. Y este llamado que estoy haciendo, aunque es principalmente para los miembros de esta iglesia local, también quiero hacerle un llamado a los que aún no lo son y a los que en este momento vienen y aún no creen. Miren, para todos es fácil juzgar. Esto no es solamente para los creyentes. Todos somos fáciles para llegar a señalar. Se nos facilita juzgar. Se nos facilita mirar desde afuera y usurpar de esa manera el juicio del Señor. Por eso lo exhorto a lo siguiente. Si usted está acá, no vea pastores, vea a Dios. Si usted piensa que debemos cumplir sus expectativas, que son arrogantes, deje esa arrogancia y piense en lo que le estamos dando, que es la palabra. Si usted viene a esta iglesia, que no sea por un pastor, que sea por Cristo. No quite al Señor de su lugar por la arrogancia. Más bien, aferrémonos a la verdad de que permanecer en la palabra nos aleja de la arrogancia. Nos aleja de esta arrogancia eclesial que es rápida, muy rápida para señalar los fallos de los que están afuera, de los que están fuera de nosotros, pero es lenta para examinarse a sí misma. Por eso necesitamos no solamente ver cómo permanecer en la palabra y cómo nos afecta en la arrogancia eclesial, sino también cómo la palabra nos afecta y nos cambia nuestra arrogancia personal. Que veamos la realidad, porque es que la arrogancia es como ese espejo que está distorsionado, que nos hace ver grandes. Veamos la realidad a la luz de la arrogancia personal. Recordemos cuál es el centro del hilo argumental de Pablo. Recuerden que es el versículo 6, el que está conectando con todos los anteriores. El versículo 6 dice, esto, hermanos, refiriéndose a lo anterior, lo he aplicado a mí mismo y a Apolos para que no sobrepasen lo que está escrito, para que ninguno se vuelva arrogante. Eso es lo que está haciendo, ese es el propósito por el cual Pablo hizo esa primera explicación de Apolos y él nuevamente. Pero ahora, en los versículos siguientes, Pablo pasa a argumentar el por qué ese es su propósito. ¿Por qué su intención es que se alejen de la arrogancia al permanecer en la palabra? Por lo menos podemos responder con dos razones a ese por qué. Dos razones claras. Noten cómo comienza el versículo 7. Y noten cómo comienza el versículo 9. Comienzan con un qué. Con un por qué. Ahí están las razones. Ahí están las razones de por qué alejarnos de la arrogancia al permanecer en la palabra. La primera razón es porque no somos reyes. Es fascinante que en esta porción Pablo usa una ironía mordaz para pinchar el globo de la arrogancia de los corintios. Miren el versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Aquí la arrogancia personal de los corintios es que piensan que lo que son y lo que tienen es un logro propio. Es algo que no es un regalo de Dios, sino que ellos mismos se los ganaron. Hermanos, ¿hay algo que tengan que no haya sido dado por Dios? Si te jactas de tu fe, te pregunto, ¿quién te la dio? Si te jactas de tu devoción, te pregunto, ¿quién te la dio? Si te jactas de tu conocimiento y sabiduría, ¿quién te la dio? ¿Te jactas de tu familia? Dios te la dio. ¿Te jactas de tus hijos? Dios te los dio. ¿Te jactas de tu trabajo? Dios te lo dio. ¿Te jactas de tus éxitos, del cumplimiento de tus metas, de salir solo o sola adelante? Dios te lo concedió. Si hay algo bueno en nosotros, si hay algo que tenemos, no es por nosotros mismos, es porque Dios nos lo dio. Es absurdo inflarse, presumir y enorgullecerse por algo que nos ha sido dado. Es como si un mendigo presumiera de su riqueza frente al que le dio la limosna. No tiene sentido. Es como si un mendigo presumiera frente a otro mendigo que recibió la misma cantidad de limosna. Hacer esto es tener la realidad alterada, ¿no creen? Pero eso es lo que hace la arrogancia. Miren el versículo 8. Ya están saciados. Ya se han hecho ricos, les dice Pablo. Ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. Hermanos, sobrepasamos la palabra cuando nos jactamos de vivir como reyes. O cuando anhelamos desmedidamente vivir como reyes. Nos es fácil reconocer que hay iglesias que sobrepasan la palabra con prosperidad. Es fácil para nosotros decir, esta iglesia predica prosperidad. Pero nos es difícil reconocer que nosotros muchas veces deseamos y trabajamos para vivir en esa comodidad. Pero ¿por qué queremos adelantar el reino a uno donde todavía no estamos todos? ¿Por qué queremos adelantar el reino a uno donde no están nuestros hermanos? ¿Qué dice la palabra acerca de cuándo vamos a reinar? Es arrogante pensar que ya estamos reinando, que ya somos reyes cuando hay hermanos con necesidad, cuando hay misioneros perseguidos con crueldad y cuando pueblos aún faltan por alcanzar. Por más que veamos que hay hermanos que se creen reyes, podemos estar tranquilos de que aún no ha llegado el reino. No anhelemos ni nos sintamos mal por esa arrogancia. Si no permanezcamos en la palabra al entender que aún ninguno es rey, pero que todos sí somos discípulos. Esta es la segunda razón de por qué alejarnos de la arrogancia al permanecer en la palabra. La primera razón es porque no somos reyes, pero la segunda razón es porque somos discípulos. ¿Cuál es el plan de Dios para sus discípulos? Miren lo que dice el versículo 9 en cuanto a Pablo y a los apóstoles. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Noten que aquí lo que está haciendo Pablo es contrastarse con los corintios. Se ve un contraste en cómo se ven los corintios y cómo se ven los apóstoles. Si pensamos en los desfiles romanos de ese tiempo, los sentenciados a muerte, cuando entraba toda la caravana con su ejército, los sentenciados a muerte iban de último lugar. Y cuando ya llegaban al lugar donde iba a ser el espectáculo, la gloria, las ovaciones, en ese momento ejecutaban a los prisioneros frente a todos. Pablo se consideraba como aquel que iba de último. Pero ¿y los corintios? Si seguimos con la misma idea de ironía, es como si Pablo les dijera, mientras ustedes quieren ser los primeros, los reyes, nosotros tenemos otro plan. El plan de Dios es que seamos los últimos. Este contraste se ve mucho más claro y mucho más irónico en el versículo 10. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. ¿Se dan cuenta del sarcasmo de Pablo? ¿Se dan cuenta lo que está diciendo Pablo? Los apóstoles no han buscado la gloria del mundo. Ellos han buscado la dignidad de ser discípulos de Cristo. Y en los versículos 11 al 13, Pablo se describe junto a los apóstoles como aquellos que han vivido en pobreza, escasez, persecución y desprecio, como si fueran la basura del mundo. Y podemos pensar, ¿será que los apóstoles eran masoquistas? ¿Será que hicieron un voto de pobreza? No, ellos eran fieles a lo que su Señor dijo. ¿Qué dijo Jesucristo? Lo leíamos al inicio del culto. Un siervo no es mayor que su Señor. Jesucristo fue odiado y perseguido primero. Él, siendo el verdadero rey, no vino inflado de arrogancia, sino que se despojó a sí mismo. Toda su vida no fue una apariencia, sino que fue de perfecta obediencia al Señor. Fue despreciado hasta la muerte y muerte de cruz. Pero esto que vivió nuestro Señor Jesús no fue lo único que motivó a los apóstoles a vivir lo mismo, sino que finalmente ellos toman la cruz y lo siguen porque Jesucristo no se quedó en la muerte. Jesucristo resucitó al tercer día. No se trata de un sacrificio sin esperanza, sino que ellos pueden ver e ir a la cruz porque después de esto vendrá la gloria. Jesús les mostró que después de la cruz viene la vida, viene la resurrección. Y hermanos, si Él resucitó, entonces la arrogancia de este mundo queda de rodillas ante sus pies. Si Él resucitó, entonces la arrogancia no tiene sentido. Si Él resucitó, entonces es mejor estar en el último lugar del desfile. Si Él resucitó, entonces ser perseguido, odiado y rechazado por nuestra fe en Él es el honor más grande que podemos recibir como cristianos. Por eso, hermanos, no tiene sentido que nos jactemos en nosotros mismos. Es absurdo que alguien se crea rey frente al verdadero rey. Nuestra arrogancia personal debe ser desinflada ante la verdad de la cruz y la resurrección de Jesús. Si dejamos de permanecer en la palabra, empezaremos a actuar como reyes que se merecen todo. Pero si permanecemos en la palabra, viviremos como un discípulo que lo ha recibido todo y que está dispuesto a entregarlo todo por su Señor. Permanecer en la palabra, de acuerdo a este pasaje, es más que solo leer la Biblia. Es vivir de acuerdo a ella. Permanecer en la palabra implica recordar que no somos jueces en la iglesia, que juzgar demuestra nuestra arrogancia, que comparar y alabar a unos pastores sobre otros le quita el lugar a Jesucristo que viene a juzgar. Y además permanecer en la palabra implica que no somos reyes en la tierra, que todo lo que tenemos viene de Dios, que el sufrimiento y la persecución es lo que Jesús anticipó, que ser discípulo no es buscar ser superior. Por todo esto, hermanos, es momento de desinflarnos. No salgamos de acá inflados como peces. No somos reyes, no somos jueces. Más bien, seamos discípulos fieles que permanecen en la palabra para alejarse de la arrogancia. Y es teniendo en mente esta verdad que vamos a pasar a celebrar. En esta celebración, recordamos que no se trata de nosotros, que nuestra arrogancia no tiene lugar en la mesa del Rey. El propósito de la cena es permanecer únicamente en lo que Jesucristo hizo por nosotros. El Hijo de Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta y murió en una cruz por nuestros pecados, con este propósito: alejarnos de nuestra arrogancia y acercarnos a Él. Así que la cena, así como esta predicación, también tiene el propósito de alejarnos de nuestra arrogancia y de que permanezcamos en lo que está escrito. Y lo que está escrito acerca de la cena es que no es para todos. Eso es lo que está escrito en la Biblia. La cena no es para todos. Es solo para los hijos de Dios. Es solo para los que pertenecen y están unidos a su cuerpo. ¿Cómo sabemos quiénes son estos? Lo sabemos a través de la membresía. En la palabra de Dios vemos que la iglesia tiene la autoridad de confirmar quiénes son creyentes, quiénes son parte del cuerpo de Cristo. Esta autoridad no viene de nosotros mismos. Nosotros no la inventamos. Viene de la palabra de Dios. Por eso, los miembros de nuestra iglesia pueden participar de la cena. Y si hay miembros de otras iglesias que son saludables y nos acompañan hoy, también pueden participar. Pero si alguien acá nunca ha sido miembro de una iglesia saludable, significa que no ha sido confirmado por la encargada de las llaves del reino. Así que le pido, escúcheme bien, aquellos que no son miembros, les pido que con humildad, dejando a un lado ese pensamiento de que es suficiente con que yo mismo sepa que soy creyente, le pido que con humildad deje ese pensamiento a un lado y nos permita a nosotros como iglesia llevar a cabo nuestra autoridad. Que podamos nosotros confirmar que el evangelio sí es real en su vida. Y mientras esto sucede, le pedimos que se abstenga de tomar la cena. Le pedimos que por favor espere a hacerlo con la seguridad y el respaldo de la membresía de esta iglesia local. Esta es una manera muy práctica en la cual usted puede permanecer en la palabra y alejarse de la arrogancia. Participar de la cena no es cualquier cosa. Debemos tener mucho cuidado. Nosotros como iglesia, como pastores, somos los responsables de administrar esta ordenanza. Y si aún con estas advertencias alguien decide tomar la cena, tenga mucho cuidado, porque tomarla indignamente es beber juicio para sí. Con esto en mente, pueden ponerse de pie los que vamos a participar de la cena.